Muy buenas tardes, querida audiencia de Nómadas Sin Tópico. Otro domingo más, una emisión más aquí desde Radio Contrabanda en Barcelona, para todos los que nos están escuchando desde el 91.4 de la FM, también por internet. Estamos aquí en cabina con Elena. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Aquí el domingo de resurrección.
El domingo de resurrección, exactamente, terminando, cerrando esta Semana Santa. Y bueno, tenemos invitados aquí en cabina. Elena, por favor, si quieres, presenta a tus invitados.
Sí, tenemos aquí con nosotros a Javi Puertas y a Antonia Gainza. Y Javi Puertas es un experto, como ya sabemos y como ya recordaremos, hace 8 o 9 programas estuvo con nosotros hablándonos como especialista en temas de manga y de animación japonesa, aunque es experto en muchos más tipos de animación y mucho más tipo de producciones cinematográficas. Y antes de todo, avisar de que pueden ustedes llamar al 933177366, 933177366, si quieren intervenir en directo en nuestro programa. Y también pueden escribir a nuestro correo, que es nomadasintopico@gmail.com, nomadasintopico, todo junto, @gmail.com, y ofrecernos pues cualquier tipo de sugerencia, opinión, intervención, ampliación de todo lo que aquí se hable. Y también recordar que estamos en el 91 de la FM, 91.4 de la FM, o bien en la emisión en directo a través de internet, en la página web de Radio Contrabanda, el programa Nómadas Sin Tópico, su programa favorito.
Muy bien, bueno, pues entramos ya, vamos a ir entrando en materia con nuestro invitado, por favor, si quiere saludar aquí con nosotros.
Hola a todos, buenas tardes y un placer estar aquí de nuevo con todos los oyentes y con vosotras que me habéis invitado. Gracias.
A estas alturas todo el mundo ya sabe a qué serie de televisión pertenece esta conocida canción del Bola de Drac, Bola de Dragón. Aquí en Cataluña pues fue bastante famosa, además se hizo en catalán, en TV3, lo cual en aquellos momentos, en los años 80, 90...
Sí, principios de los 90.
Principios de los 90, que era una época en la cual pues solo había tres canales, uh-huh. Y uno de los tres era en catalán, y era los principios de esta televisión en lengua catalana, pues claro, tuvo un éxito muy grande y muchísimos seguidores. El caso es que ahí no quedó la cosa, sino que este es un clásico, esta serie es un clásico no solamente aquí en Cataluña, sino también en Japón.
En todo el mundo.
En todo el mundo.
La marca de animación japonesa número uno.
Javi, pues Javi Puertas, te presento. ya has saludado antes, pero por si acaso recuerdo que tenemos aquí a Javi Puertas.
Hola de nuevo, ¿no? Y como comentaba, pues Elena es la marca número uno, pero no solo a nivel o en Cataluña o en el resto de España o en Japón. Es a nivel internacional, Goku es, como si dices, pues Homer Simpson. O sea, todo el mundo sabe quién es. Y eso es importante.
Y bien, sabemos que tú eres, eres miembro de Selecta Visión, que es una especie de distribuidora. ¿A qué te dedicas
bueno,
más o
Selecta
menos?
Selecta Visión es una empresa audiovisual que lleva ya más de 30 años en el mercado y como diferentes ramas de negocio, pues tiene el home video, lanzar al mercado de, tanto DVD como Blu-ray, vendemos derechos a televisión, tenemos derechos de merchandising, de licensing de varias de nuestras series, tenemos preschool, como es el caso de Inotren, que podéis ver ahora en Clan Televisión, sacamos colecciones a kiosco, o sea, es todo lo que engloba lo que puede ser las diferentes maneras de explotar una licencia que se adquiere, sea base vídeo, televisión, licensing, kiosco, a eso nos dedicamos principalmente. Y somos sobre todo reconocidos por ser los números uno en España de edición de animación japonesa.
Bien, pues el hecho de que estés aquí es para dar la noticia de que la última versión Dragon Ball, Pelea de Dioses.
Bueno, es la última película que se ha producido en Japón de Dragon Ball Z, que es la batalla de los dioses, que el productor no deja llamarla así, tiene que ser Battle of Gods.
Battle of Gods, en inglés.
Sí.
Se va a traducir en inglés.
En el póster, cuando veáis la comunicación y tal, veréis siempre Battle of Gods, porque el productor no dejó que se llamara de otra manera. Pero sí, bueno, es la última película que se estrenó el marzo del 2013, el año pasado en Japón. Ha tardado un poquito en llegar aquí. Las negociaciones han sido muy lentas con Fox, porque no ha sido con Toei Animation, sino que Toei Animation le cedió los derechos worldwide, lo que se hizo, los derechos internacionales, se los cedió a Fox, y nuestro trato directo ha sido con Fox. En este caso Toei no ha tenido nada que ver, que es la productora original de la serie. Y bueno, y ha sido un año en el que se nos ha inundado el Facebook, el Twitter, el mail, el teléfono, de llamadas, de mensajes, de qué pasa, por qué no la traéis... Y al final, pues, ya estábamos detrás de la peli antes de que nos inundaran. Bueno, tampoco es plan ir de chulo, ¿no? Pero si somos los primeros de animación japonesa en España, será porque sabemos lo que se está produciendo hasta antes de que se estrene en Japón. Y ha sido una revolución. Desde que comunicamos hace cosa de un mes que se estrenaba en cines, ha sido una auténtica revolución.
Y el evento que tenéis previsto, sí, para presentar esta última versión, que en Japón ya en 2013 se estrenó, pero que ahora llegará. ¿Cuándo llegará aquí a Barcelona?
Pues aquí, a ver, para ponernos un poquito en situación, porque es, le veo muchos mensajes en Facebook de, desde luego, esta peli la tenéis que entrar en cine, pero ¿qué pasa que no va a cine? A ver, el cine en España ahora mismo es lo más arriesgado de la tierra. O sea, prefería ir a un casino, poner 1 millón de euros al rojo, que estrenar una película en cine en 300 salas, porque es un riesgo descomunal, no solo por la crisis que estamos viviendo, sino porque la subida del IVA en la entrada ha hecho que disminuya de una manera atroz el número de espectadores. Y claro, tú cuando lees reportajes de cine en revistas o en la tele, oyes, por ejemplo, de 8 apellidos vascos, exitazo y tal, pero nadie habla de 2 francos 40 pesetas, la segunda parte de Carlos Iglesias, de 1 franco 14 pesetas, que se ha pegado una leche descomunal. Entonces claro, si la gente empieza a hablar de éxito de cine, se cree que todo el cine va bien. No es así. Entonces, ir a cine es un riesgo en este país horrible, horrible. Es una inversión muy grande que te puede provocar que tengas que cerrar una empresa. Sabiendo esto, dijimos, vamos a ver, ¿qué es Dragon Ball en España? En España, Dragon Ball se emitió por primera vez en Galicia, esto sí es verdad. Lo que pasa es que creo que unas semanas después fue la primera emisión en Cataluña. En Cataluña, como tú has comentado antes, pues se disparó. O sea, fue tal el fenómeno de Dragon Ball aquí en Cataluña, que pensamos, bueno, una manera de minimizar el riesgo y de empezar a movernos un poco en el negocio del cine, cosa en la que Selecta Visión no tiene experiencia porque nunca hemos explotado ese canal, dijimos, hagamos lo que en Japón llaman un roadshow, que quiere decir ir estrenando en diversas comunidades en diferente espacio de tiempo, y dijimos, bueno, estrenemos primero en Cataluña y a ver qué pasa. Una vez comunicado esto, la respuesta fue descomunal, pero claro, descomunal. Y del asunto de, ok, vais a estrenar en Cataluña, como no uséis al casting original de Dragon Ball, preparaos. Entonces, claro, porque la gente está acostumbrada a ver Goku en catalán con Marc Zanni, que es el actor que dobla. Claro, nosotros ya teníamos pensado hacerlo, pero bueno, pero fue como un push más de decir, o sea, esto está cogiendo un nivel que pocas películas que hemos tenido en nuestro catálogo están teniendo.
Pero es un tipo de película que supongo que debe tener ya las entradas vendidas.
Eso creemos, y es una película que Claro, tú, si recuerdas Bola de Drag Z en este caso, no recuerdas una serie infantil, para nada, ¿no? Combate, sangre...
Recuerdo espectadores veinteañeros y quinceañeros...
Claro. Pero lo gracioso que han hecho con esta peli es que es una peli que sucede después de Dragon Ball Z y lo han enfocado a un target totalmente infantil. O sea, es una peli que puede ver un niño de 7 años como puede ver uno de 20 por aquello de la nostalgia.
¿Estás seguro que un niño de 7 años puede ver ese tipo de películas?
Completamente.
Porque son muy violentas.
No, completamente seguro. O sea, es... lo que está haciendo Toei Animation ahora en Japón con esta serie de licencias que provocan nostalgia es... De hecho, el otro día leí una revista con el director de la película, con Masahiro Hosoda, leí una entrevista que decía, para mí lo más importante de esta peli es que un padre lleve a su hijo a ver esta peli, el hijo no entienda cosas y el padre se las tenga que explicar, porque el padre vivió la emisión en directo a finales de los 80 en Japón de esta serie. De Dragon Ball. Entonces, claro, la idea es hacer un producto que pueda ver cuanta más gente mejor, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Dragon Ball Z en su momento no era una peli para no era una serie para todos los públicos, pero la película, si no es para todos los públicos, será seguramente recomendada por el Ministerio menores de 7 años. O sea, de 7 en adelante.
¿Público masculino? ¿Crees o no?
Eminentemente masculino. O sea, Dragon Ball Z es una serie de lo que nosotros denominamos un shonen, que es una serie que está dirigida al público 13-24, preferiblemente masculino. Pero bueno, yo en los salones del manga, en los salones del cómic, a los que acudo con el stand que tenemos ahí con Selecta Visión, veo que Goku es... O sea, todo el mundo quiere a Goku, prominentemente masculino, pero también tiene su público femenino. O sea, tienes a las chicas disfrazadas de Bulma, ¿sabes? De Lunch, pues dices tú, pues también hay público para todo. Lo más importante también es que Dragon Ball ahora está en emisión, en televisión, en Boing, tanto en TV3 como en Boing. Y esto hace que nunca deje de desconectar con el público. Y esto es importante. Entonces, el riesgo que tiene Selecta Visión ahora mismo no es grande, porque estamos viendo una respuesta que es, a lo mejor estamos pensando, ¿de verdad era tan grande esta película? ¿De verdad el fan lo esperaba tanto? Es que aparte es curioso lo que nos ha pasado, porque al anunciar un evento solo en Cataluña, claro, el resto de España ha dicho como que, ¿pero vosotros de qué vais? Porque al final lo que ha entendido la gente es que nosotros damos la posibilidad al espectador catalán que él, que esté en su mano el hecho de que se estrene en otros territorios. Tampoco hemos querido hacer eso. Pero para que te hagas una idea, nada más comunicar el estreno en Cataluña, nos han llamado del País Vasco, donde Dragon Ball, Drago y Bola, se llama, tenía una fuerza descomunal también en su momento cuando se emitió en ETV, que sigue en emisión ahora mismo. Me llamaron de Cine Euskadi, que es una empresa muy vinculada al gobierno vasco de cultura, que querían estrenarla en el País Vasco también el mismo día que en Cataluña. Claro, yo como empresa pequeña que soy, yo tengo una serie de ayudas y doblo a los diferentes lenguas del territorio español. Y desde el País Vasco me dijeron, mira, yo te ayudo, tienes una serie de ayudas y consigues que podamos estrenarla en euskera también. Por lo tanto, el evento ahora mismo ya no es solo en Cataluña, sino que es también en el País Vasco el 30 de mayo. ¿Vale? Recuerdo, evento de 3 días, 30, 31 y 1, ese es el plan principal.
De mayo.
De mayo.
Del 2014, ¿dónde?
Vale, lo que es en Cataluña... La lista de cines completa la podremos dar en alrededor 2 semanas. Lo que sí podemos decir es que la exclusividad de copias repartidas a lo largo de todo Barcelona capital la tiene Cinesa. Uh-huh. O sea, en cualquier complejo de Cinesa, las de Cinesa Diagonal, Diagonal Mar, Barnasud, donde queráis, estará Dragon Ball. En el resto de la comunidad autónoma de Cataluña, cualquier cine que se quiera apuntarle, ese Ocine, Yelmo, el Full HD de Cornellá, todos van a tener su copia. Pero la lista definitiva estará en 2 semanas. La lista definitiva del País Vasco llegará más tarde, porque estamos ahora hablando con los cines. Pero...
O sea, de momento Cataluña y País Vasco. ¿El resto del territorio español?
El resto del territorio español se tomarán decisiones la semana que viene porque no... Claro, yo como distribuidor, yo no puedo negarle una copia a un exhibidor. Si a mí me llama un cine de Granada, yo no le puedo decir que no.
Claro.
Más que nada porque es una ley no escrita de la exhibición cinematográfica. Yo no te voy a negar nada, a no ser que a lo mejor me debas dinero, que tú no te la doy. Pero ¿qué pasa? Que nos han llamado también de Galicia. Oye, ¿qué pasa? Porque en TVGA también se vio, bueno, TVGA también se vio Dragon Ball en su momento. Que queremos en gallego y tal, no sé qué. Digo, bueno, pues yo déjame ponerme en contacto con la Xunta de Galicia y a ver si tiene una serie de apoyos para en ese tipo de eventos, normalización lingüística del gallego, todo esto, podamos meter copias en Galicia en gallego. También me han llamado de Valencia, pero ¿qué pasa? Que el canal no existe, o sea, no hay ayudas ya, porque no existe uno.
Pero también se podría doblar una versión de catalán valenciano.
Claro, se podría hacer porque desde luego en la comunidad valenciana se vio en valenciano,
no se vio en
catalán, se vio en valenciano. Pero ¿qué pasa? Que el no haber una televisión pública valenciana ahora mismo, es más difícil contar con ayudas para estrenar en ese territorio. En el peor de los casos lo que puede pasar es que las copias en la comunidad valenciana sean tanto en catalán como en castellano, no pasa nada. Uh-huh. Y la semana que viene decidiremos si podemos expandir, porque claro, la gente se está enterando del estreno. Sí, la gente va al cine por ciencia infusa, no, yo tengo que comunicar ese estreno. a mí me a niveles de presupuesto, para mí comunicar en TV3 que se estrena en Cataluña me es más barato que comunicar en toda España que estrena en toda España, porque tendría que irme a lo mejor a una cadena nacional como Boeing, Antena 3 o lo que fuera, y me costaría más dinero presupuesto que no tengo tal y como están las cosas ahora mismo. Mi idea, lo ideal, 150 salas en toda España, sería perfecto, pero no puede ser.
O sea, tenemos que solo va a ser 3 días de exposición de esta película, el 30, 31 y el 1 de junio. De junio. En principio, solo en Cataluña, aunque está previsto que pueda ser en País Vasco, sí, en Galicia o en Valencia.
País Vasco confirmado. El resto, a ver si la semana que viene podemos...
A ver si... Y, es decir, solo habría estos 3 días para visionar la película. ¿Se podría prorrogar? No lo sabes.
Que se prorrogue depende de los
cines.
De la
gente.
Claro, o sea, claro, obviamente de los espectadores, que luego los cines tomarán la decisión de decir, me he desbordado o no le he dedicado los pases que tenía que dedicarle y veo que hay gente que se ha quedado fuera. Ya no depende de tanto de Selectavisión, sino como del exhibidor. Nuestra idea principal es que... Ahora, esta peli fue muy curioso porque hace... Bueno, se estrenó en marzo en Japón. En septiembre se estrenó en todo un territorio sudamericano, le hace México, Bolivia, Perú, Ecuador. Y el resultado era de taquilla era escalofriante. Unos números, para hacerte una idea, te diría, si no recuerdo mal de memoria, que en Perú recaudó más que aviones de Disney que se estrenó ese fin de semana. O sea, Goku batió a Disney en diversos países sudamericanos. Pero claro, el cine en Sudamérica es un negocio emergente. Hay una cinematografía con mucho nivel, con mucho cuidado, están haciendo las cosas muy bien y la gente está respondiendo en cines. En España no es así, en España la gente no va al cine últimamente.
Tal vez el precio de la entrada no debe ser como aquí.
No es un problema de calidad, eso desde luego es un problema de precio de entrada, de que la gente pues no tiene tanto dinero para derivar en cultura como tenía antes, hace 5 o 6 años antes de la crisis. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que llega febrero de este año y estrenan nuestros amigos italianos, estrenan la película Dragon Ball Z y hacen algo como lo que hemos propuesto nosotros, un evento de 3 días. Estos señores italianos han hecho... En 25 o 30 salas italianas, en 3 días, casi 1 millón de euros de taquilla, en 3 días. Claro, nos hemos quedado flipando. De repente teníamos una película entre manos que en un mercado más o menos similar al mediterráneo, como es el italiano, resulta que haces 1 millón de euros en 3 días. Ojo, luego, a ver, debéis saber, el 1 millón de euros no va para Selecta. Eso tiene sus impuestos, tiene sus fees, tiene su, luego al final. Pero claro, cuando vimos el resultado italiano dijimos, ¿por qué no hacemos algo aquí similar, intentando que el presupuesto no se nos vaya de madre? Y es lo que hemos... Lo que queremos hacer, vamos, que queda un mes para hacerlo y a ver si esto provoca que en el futuro se puedan hacer más cosas, ¿sabes? Porque al fin y al cabo la animación japonesa en cines en España no goza de nueva salud, la gente no va a ver animación japonesa en cines, no sé si es por culturas o si es una cosa que están acostumbrados a verla por vídeo o por internet, pero no suelen responder a una película de animación japonesa cuando se estrena en cines.
Y en el caso de este último largometraje, el tipo de historia que se cuenta, el argumento es... ¿basado en capítulos de televisión que ya se habían hecho?
No.
¿O es totalmente...?
Lo que han hecho es coger el final de Dragon Ball Z. Como sabéis, Dragon Ball es Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ¿vale? Lo que han hecho es crear una película que empieza justo cuando acaba Dragon Ball Z, cuando remontan al Akira, el Monstruo Buu, ¿puede ser el de Rosa?
Sí.
¿Sí? Pues derrotan al Monstruo Buu y ahí mismo, justo cuando lo derrotan, empieza la película. Esto no quiere decir que tú no puedas ver la película si no has visto los 291 episodios de los que consta la serie Dragon Ball Z. Es una historia realmente individual. Lo que pasa es que salen todos los personajes porque... Nuevamente, como decía el director, el Masahiro Hosoda, en la entrevista que leí, decía, esto lo hemos visto como una celebración de Dragon Ball. O sea, es una serie que empezó en el 86 en Japón y estamos en el 2014. O sea, es que no hay precedentes de una serie de animación que persista tanto en el tiempo, porque hay videojuegos, serie de televisión, pues capítulos especiales cada 2 años en Japón. De hecho, hace 2 meses estrenaron 22 minutos más de la película en televisión. O sea, la película dura 85 minutos, pero en televisión metieron 22 minutos más que no se han visto en el cine. Esto que provoca que la peli en verdad dura 110 minutos. Por lo tanto, dentro de poco habrá un DVD con la edición especial de la... O sea, es una marca que siempre está vigente, ¿vale? Y eso hace que tengamos entre manos algo más grande, en un principio, de lo que no creíamos por la respuesta de la gente,
¿eh? Es decir, bueno, recuerdo a los oyentes y a los fans de Dragon Ball Z que la podremos tener en Cataluña y País Vasco, en principio, los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Volviendo al tema que me has dicho, que si se traducía en vasco y si se estrenaba en vasco, en catalán tenías un tipo de ayudas que a lo mejor no tenías si era solo en castellano.
Claro.
De la información que he podido ver de este tema, de este evento, parece ser que también esta producción tiene unas ayudas a nivel de Ministerio de Cultura en su país. Bueno, o el departamento, es decir, que parece ser que ya un poco las autoridades de Japón a nivel cultural consideran que esto ya es un producto cultural bastante relevante, ¿no? Su país.
Hay que tener en cuenta que creo que incluso comentamos la última vez que estuve con vosotros que la animación japonesa aquí en España está considerada un nicho de mercado, pero es que allí es, ¿cómo te puedo decir? Como aquí ver el Sálvame, perdonar un poco O sea, es una cosa normal para ellos. Ellos viven de la animación japonesa, el gobierno apoya la animación japonesa. De hecho, esta película es la primera producción japonesa que se ha estrenado en IMAX en Japón. Por lo tanto, ha habido unas ayudas del gobierno japonés para la cultura, para esta película. Y ya te digo, y encima en Japón, te puedo así de memoria, te puedo decir que entró en 150 salas, recaudó 45 millones de dólares. Que ese tipo de recaudación no lo hace Iron Man 3 en Japón. Te quiero decir, o sea, la taquilla japonesa, la animación japonesa en cines en Japón está gobernada por el estudio Ghibli. Mononoke,
Arale.
No. Hayao Miyazaki, Princesa Mononoke, Ponyo en el acantilado, quería decir que no me salía todas estas películas, pero que una película como Dragon Ball Z haga 45 millones, pues muchísimo dinero. Y qué duda cabe que cuentan de una serie de ayudas muy fuertes porque la animación japonesa para el público japonés es una manera de vivir el día a día. Para ellos está allí y lo consumen como si nosotros consumiéramos, pues por ejemplo, te digo los datos de audiencia del Sálvame, para ellos es así.
¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos es descomunal el éxito que tiene Goku. O sea, Goku en Estados Unidos, para que te hagas una idea, no hay ahora mismo en Japón no hay una edición en Blu-ray de Dragon Ball Z. La serie no existe. Solo existe en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el único país que ha sido capaz de coger los 16 milímetros originales de la serie y remasterizarlos y restaurarlos para poder lanzar el Blu-ray en su país. O sea, el poder que tiene Dragon Ball Z en Estados Unidos es descomunal. Y no es un proceso barato, tener en cuenta Dragon Ball Z, todo Dragon Ball son 507 episodios, los tres arcos en los que se desarrolla la historia de Goku. Restaurar 507 episodios, con que le pongas a 1.000 euros episodio, ahí tienes el presupuesto. Estamos hablando de $500.000 en su caso. Pero que Goku es que es alucinante. En cualquier otra serie que manejamos nosotros, léase Caballeros del Zodiaco, Kenshin, Death Note, tienen mucho éxito, pero nada comparado con lo que es Goku a nivel internacional. Es impresionante.
Bueno, a nivel de países de primer mundo.
Sí,
porque son valores, me imagino que los valores que aparecen en este tipo de cine, en este tipo de manga, en el Goku en concreto, son valores pues bastante de primer mundo, ¿no? Bastante competitividad, el bien sobre el mal.
Sí, eso es.
Siempre conflicto, todo se resuelve con conflicto, lucha, etcétera, etcétera. O sea, es
sí,
un
al
poco.
Al final sí, y esto es una de las barreras que ha sido muy difícil, digamos, porque al final, en los años 90, cuando empezó todo este boom en TV3 con Bola de Draco, en Telecinco con Caballeros del Zodiaco, era que eran sangrientos, que había sangre y tal, pero más allá de eso, había una serie de valores también que, bueno, que también había que tener en cuenta, como era pues la amistad, el sacrificio, el tal. Claro, y esto es algo no sé, tú me comentas esto, lo de...
Pero la violencia, o sea, además la violencia se da un protagonismo un poco casi que dramático, sí, ¿no? El chorro de sangre sale ahí, ¡flash!
Sí, porque aparte...
Tres escenas con el mismo chorro de sangre, es muy exagerado,
¿eh? Exagerado en el sentido de que a lo mejor dedican cuatro episodios a un solo combate de... Que al final, yo ya no sé si es una cosa cultural suya en Japón y es así, porque aquí la animación europea o la animación americana no está tan dada a que sea tantos episodios seguidos de combates. Pero en Japón es...
O sea, debe ser una sociedad especialmente violenta a muchos niveles, ya no físico, me imagino, ¿eh? O sea, es una idea. Es como aquí, por ejemplo, en películas españolas, parece que siempre sale el sexo por todas partes, ¿no? Parece que, bueno, los latinos estamos todo el día ahí pensando en eso, ¿no? Yo pues imagino que Japón, como es una sociedad agresiva con sus habitantes en los lugares de trabajo, y entonces me imagino que esa contención que tienen de toda esa agresividad que reciben, pues la violencia, supongo que se recrean un poco, ¿no?
Sí, es una sociedad muy, muy jerarquizada, y a lo mejor por eso es uno de los motivos por lo que plasman los autores del manga, plasman de esa manera, pues entre combate, pues al fin y al cabo yo como Javi Puertas lo veo, a lo mejor que yo veo en Estados Unidos los Looney Tunes, o veo Tom y Jerry, o veo el Coyote y es una violencia caricaturizada, pero no deja de ser violencia,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que hacen en Japón al fin y al cabo es quitarle esa caricaturización y decir, mira, pues están combatiendo porque uno es el malo y el otro es el bueno. O sea, es tan básico como eso.
Sí, es constante, ¿no? El conflicto.
Pero que al final lo importante es saber que estamos hablando de dibujos animados, de guste o no de arte, porque la animación japonesa está considerada como arte, y que en una historia te puede enganchar o no. Yo siempre digo, la animación japonesa no es un género, ¿no? Porque si no, la imagen real sería un género y no lo es. Hay un thriller, un suspense, comedia, erótico, festivo, lo que sea. Entonces, claro, que el mundo de la animación japonesa puedes encontrarte cosas shonen como Dragon Ball o cosas para todos los públicos, o cosas pornográficas, cosas eróticas o cosas infantiles como Shin-chan, por ejemplo. Bueno, infantiles aquí en España, que en Japón no, Shin-chan no es infantil.
Ah. No, no, aquí tampoco debería serlo.
No hay.
En cuanto, bueno, yendo un poco a lo que has dicho al principio, la crisis del sector del cine, ¿cómo ves la salida de esta crisis? Ya hubo hace años una crisis del teatro y del cine, pero yo creo que esta es bastante peor, puesto que todos los medios audiovisuales, ahora cada vez más digitalizados, la crisis económica. Ahora, por ejemplo, si tú te pagas una cuota anual, por ejemplo, de televisión por cable, igual son 8 euros, que es lo que vale una entrada, una tarde, para una persona. O sea, ¿cómo lo ves esto?
A ver, la situación es...
Reconducirlo sería difícil.
Se oyen voces de que esta subida de IVA que se produjo hace año y medio, dos años, del 21%, fueron del 8 al 21%, o sea, fue una subida descomunal. Parece ser que esto se va a rectificar en el futuro. Esto no deja de ser una suposición, pero desde luego el daño ha sido descomunal. Se ha demostrado que a un precio justo la gente responde. Estas cosas que se han inventado ahora los exhibidores de la fiesta del cine, que de lunes a miércoles entradas a 3 euros, están barriendo, o sea, no hay entradas disponibles, o sea, están llenando todas las salas. Lo que pasa es que a 3 euros, pues a lo mejor el margen que obtiene una cadena de exhibidores no es tanto como es a 8 euros, obviamente no lo es, por lo tanto la ganancia es menor. Y el proceso de digitalizar las salas, esto es importante, porque hace como 5 años los estrenos eran en 35 milímetros y no había otra opción. Lo que se le ha pedido a los exhibidores es que coloquen sus reproductores digitales, y en ese caso un reproductor digital es carísimo y es algo en el que hay que invertir y recuperarlo con la entrada. Si tú no puedes recuperarlo con la entrada porque la gente no tiene dinero, porque encima subes el IVA y porque tal, al final se da el caso de que solo estrenarán los grandes, léase Universal, Warner, Buenavista, Paramount, Fox, las mayores.
Eso no solo a nivel cinematográfico, a todos los niveles, claro. Es la globalización.
No, no, claro, pero es que es... al final, yo siempre he comentado en el trabajo, digo, al final, ahora llega, me lo voy a inventar, Spider-Man 2, que la lleva Sony. Cuando Sony vea que aquí en España esta peli hace 7 millones de euros, que es lo que va a hacer, porque los superhéroes en España, la gente pues no les mola. Y al momento que Sony dirá, prefiero no invertir en España y no estrenarla, que estrenarla y llevarme 5. Entonces cerrará las oficinas de cine y se acabó estrenar en cine en España. Vale que es un punto de vista un poquito catastrofista el asunto, pero es que como esto sigue así, esto va a pasar. De hecho, en vídeo está pasando. En vídeo Universal ha desaparecido y se ha fusionado con Paramount. Buenavista está distribuida por Divisa. O sea, se están fusionando las grandes empresas de home video en España porque no pueden soportar las estructuras que tienen, porque el vídeo... Claro, todos sabemos que con la piratería en internet el vídeo ha muerto, completamente muerto. Con cine, a la larga, como siga estando así, dejarán de estrenar películas, las mayores. Llegará Iron Man 7, que llegará cuando tenga que llegar, y aquí no la veremos. La veremos porque no merecerá la pena estrenarla, a no ser que se tomen medidas que parece ser que poco a poco van a entrar en razón y va a volver a bajar el IVA cultural y tal. Esto ya lo veremos en un futuro, porque promesas hay muchas, pero realidades...
Y podría ser... Bueno, aparte de todo esto que tú dices, que es muy cierto, y la cuestión económica, la cuestión de que no es rentable a lo mejor pues montar una sala de proyección, claro, por lo que se va a recaudar. Se me ha ido lo que te iba a preguntar. ¿Crees tú que esta gran cantidad, porque yo lo poco que veo un poco por encima de todos estos canales, así Zombie, etcétera, etcétera, ¿no? De películas, el Wookie, yo veo mucha cantidad. Y realmente piensas, es que no miraría ninguna. Es decir, ¿realmente tú crees que esta avalancha de cantidad y a bajo coste realmente repercute en una mejor calidad del producto?
A ver, sí y no. O sea, yo soy de usuario activo tanto de Wacky como de Movistar TV. O sea, yo antes era de los que adoraba bajar al videoclub, tirarme una hora, alquilar la peli y tal. Tú te descargas una peli, la calidad de visionado es descomunal. Lo que pasa es lo que se llama el VOD, ¿no? El Video On Demand, que es lo que es un modelo de negocio que se ha instaurado poco a poco en España, pero que no nos equivoquemos, es un negocio que no da margen. Es un negocio en el que tienes que estar allí, porque es el futuro, pero como todos sabemos, a España llegará 10 años después de cuando esté instaurado en el resto de los países. Ahora mismo el VOD en Estados Unidos es el 50% de facturación de un título después de su explotación en cine. Pero es que aquí en España lo mismo llega a un 10% y no más. ¿sabes? O sea, que es un negocio que va a ser lentísimo y que las pocas distribuidoras que sobrevivan tendrán la oportunidad de catar en el futuro cierto margen en este tipo de negocio. Léase las independientes, hablo de Celtavisión, o puedo hablar de Versus, de Vértice, o puedo hablar de Dea Planeta, de las que somos chiquititas y nos movemos con licencias que no son tan conocidas como el Spider-Man 2 o el Thor 2 de turno, ¿sabes? Uh-huh. Pero es un negocio que se va a imponer, pero que en España va a tardar la vida. ¿Pero qué es una alternativa? Por supuesto. Lo que pasa es que teniéndolo gratis en internet a cero, por mucho que iTunes te pida 2 euros, ¿tú qué vas a hacer? ¿A cero? Bueno, yo no, quiero decir. El chico que a lo mejor tiene 10 euros de paga, ¿qué va a hacer?
Sí, y vas, ¿no? Bueno, proporcionalmente a los sueldos. No sé. Y claro, son 2 barras
también,
de pan.
También.
Es decir.
Bueno, son 2 barras de pan, pero claro, sí. Yo soy también de los que pienso que la gente que te dice, no, que es que el cine es muy caro, luego sí tiene 30 euros para 3 cubatas a las 3 de la mañana. Todo depende un poco de.
Bueno.
Vale.
A lo mejor también poquito... ese sector también está muy en crisis. Sí, sí, muy, sí, muy en crisis.
Pero que al final.
Y los cubatas se han tenido que poner a 3 euros.
Dime dónde, por Dios. Pero bueno, que al final cada uno deriva su presupuesto a lo que de verdad necesita. Y bueno, y se ha demostrado que el cine a lo mejor no era una necesidad, vale que es cultural, pero lo mismo era más escapismo que necesidad, y esto está viendo los resultados ahora. Y si a esto lo llevamos con el rollo de que las políticas no han sido las acertadas, las medidas se han tomado tarde y tal, pues el mercado de todo el vídeo como el cine en España pues está como está. Todo sea que hayamos tocado suelo ya y que ahora solo quede ir para arriba, que es lo que esperamos.
Bueno, vamos con una pequeña pausa musical y luego continuamos con nuestro invitado, el experto en cine, Javi Puertas, que nos habla un poco de qué podemos ver a pesar de la crisis, de qué podremos ver durante estas vacaciones de Semana Santa o lo que nos queda de ellas hasta verano, a ver qué estrenos hay interesantes. Pausa musical.
Que se pare el tiempo y se sufre. equivocas. Si cada entre sobre alguno, tal como viene, se aleja la suerte con ganas de fracasar. Es su herida, su consuelo, su sonrisa, su lamento. Está ardiendo y siente frío. Es culpable de ser libre. En su condena vuela solo y sin quererlo va conmigo. Se ha sentado a disfrutar lo que brinda el viento. Aún así no para de sangrar de sus heridas amargos recuerdos. Espera que llegue el momento en el que todo le sale bien. Y si sucede que se pare el tiempo, y si
pues aquí seguimos en salud, Antonia. Tenemos aquí a nuestra compañera Antonia Gainza tosiendo, está constipada, es la alergia de la primavera. Y continuamos después de escuchar un tema musical de Desalojo, Papeles Mojados. Seguimos con nuestro invitado, Javi Puertas, aquí en Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Y nos va a hablar un poco de los estrenos que tenemos ahora, coincidiendo con estas vacaciones de Semana Santa. Salud, 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 Antonia, salud.
Gracias.
Y nos va a explicar, básicamente son segundas partes, ¿no? Todo lo que hay.
Bueno, a ver, de un tiempo a esta parte, el verano, los blockbusters de verano vienen a ser segundas partes de cines de animación, Transformers. ¡Ah! El vaso, uy. Pues, vamos, lo que son secuelas, trilogías, tetralogías, etc, etc. Desde luego que de aquí, bueno, en el mes de abril en el que estamos hasta finales de la temporada de cine veraniego, que es agosto, el estreno más importante seguro que es Dragon Ball Z, pero más allá de eso, pues podemos deciros que en la temporada de verano, antes, nuevamente, cuando sale la temporada de verano, dices, bueno, comienza en junio. No, los estudios de Hollywood se han hecho eco de que la gente tiene hambre de cine mucho antes de verano, y la temporada suele empezar en marzo-abril. Lo hemos visto con, a lo mejor, con el estreno de Capitán América 2, El Soldado de Invierno, hace un mes, que es un blockbuster que se ha estrenado fuera de lo que es verano-verano, y ahora lo vemos con Spider-Man 2. Más allá de eso, este mes de mayo llegará una de las pelis a lo mejor más esperadas por los fans de Disney, entre los que me encuentro, que es la versión en imagen real de Maléfica, la bruja de La Bella Durmiente. Hace cosa de 5 años estrenó Tim Burton Alice en el País de las Maravillas, con un éxito de público descomunal, de crítica, para el que está hablando ahora mismo, no tanto, pero de público fue una película que hizo más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Esto que ha hecho que Disney diga, ea, vamos a hacer los cuentos clásicos en imagen real. Por lo tanto, el 30 de mayo llegará Maléfica a los cines, interpretada por Angelina Jolie. Yo creo que este verano no va a ser un verano que pasará a la historia, porque si te cuento ahora que se estrena Maléfica, que es un remake en imagen real de La Bella Durmiente, que se estrena Transformers 4, que se estrena el remake de Godzilla, creo que es el 20 de mayo, se estrena Cómo entrenar a tu dragón 2, por ejemplo, se estrena Aviones 2, por ejemplo, que conste que Cómo entrenar a tu dragón, para el que esto habla, puede que sea la mejor película de animación de la última década. La primera parte como entrenar a tu dragón, pero ya el rollo de hacer una trilogía, veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, que el verano es la época del año en la que más gente, la gente tiene más tiempo libre, y ¿qué hace? Pues ir al cine, pero eso no quiere decir que tengamos que ir todos cual rata siguiendo al flautista Hamelin a ver lo primero que nos entre por los ojos. Se va a estrenar cine muy diferente al que os acabo de comentar. Yo, por ejemplo, el otro día hablando con mi chica, se estrena la segunda parte de Carmina o Revienta, que es una cosa que...
Del Paco chico León, este, el Paco León.
De Paco, sí. León, que es una película
segunda
que...
Segunda parte de
la
Carmina,
segunda parte, Carmina y Amén, se llama.
No, la primera no la he visto, no he tenido ese placer.
Pues te recordemos que Carmina o Revienta es una película que fue pionera en la historia del cine español al estrenar directamente el mismo día en cine, en vídeo y en VOD. O sea, digamos, lo que se dice en el sector, se comió las ventanas de explotación. O sea, normalmente tú estrenas en cine, a los tres meses estrenas en alquiler y al mes, dos meses en vídeo y televisión. Y son películas que a lo mejor no van a tener tanto renombre como Transformers 4 o como Godzilla, pero que son pelis que, más allá de que no tengan la campaña de marketing que tienen las americanas, que seguro que merece la pena echarles un vistazo ahí en el cine, que un par de risas tendrá, como la de Ocho Apellidos Vascos que he comentado antes. O sea que, de verdad, os digo que lo más resaltable de lo que queda aquí a final de verano es Dragon Ball Z, ahora que lo pienso.
Y además solo va a ser tres días.
Y encima solo tres días,
¿eh? Los aficionados tienen que hacer carrerilla para comprar las entradas.
Estrenamos el mismo día que Maléfica, no sé si eso nos hará daño o haremos daño nosotros a Disney, no sé, ya veremos.
Bueno, pero Maléfica va a estar más tiempo en cartelera, no
seguro,
solo tres días,
seguro.
Por tanto la gente puede esperar.
Y Maléfica tiene un tonito como muy lúgubre, muy oscuro, si ves el tráiler, que puede que eche para atrás a los más pequeños de la casa, ¿eh? Si veis el tráiler es demasiado oscuro. Y la semana siguiente tenemos la nueva La Patrulla X, es así que nos puede, si hubiéramos estrenado el mismo día que La Patrulla X, es producto también, entiendo.
Claro, que es el mismo sector de público,
es el mismo target,
que no será el que va a ir a ver Maléfica.
Claro, desde luego, es target friki, entiéndaseme friki porque es fan de Dragon Ball. Yo friki jamás lo uso en término peyorativo, porque yo lo soy. De hecho, llevo una camiseta de Mononoke, o sea que no, que soy friki y a mucha honra. Por lo tanto, estrenar el mismo día que La Patrulla X, si hubiera sido
hay muchos tipos de friquismo.
Lo hay.
Y me imagino que, bueno, cada uno tiene derecho al suyo, ¿no?
Desde luego. Pero bueno, que no mi conclusión, la mía, la personal, subjetivamente, no nos espera un verano muy memorable respecto a estrenos cinematográficos.
No, nada más, ahora se me ocurría preguntarte, Xavi, y con lo que estás comentando, yo no conozco, Javi, perdón, no conozco mucho de los dibujos animados japoneses, pero me llama la atención ahora que pones como este adjetivo de friki, ¿no? Uh-huh. Tienen una estética bien diferente, ¿no? O sea, sí tienen como, traen otros imaginarios que llaman un montón la atención, acaban volviéndose, como nos cuentas, pues un fenómeno, o sea, uh-huh, se vuelven también... No sé, me imagino que algunos fenómenos de masas y otros como fenómenos de culto, ¿no? Hay como ciertos personajes, pero justamente porque por ahí traen otros símbolos, otros imaginarios que yo creo que
pues
en Occidente llaman mucho la atención. No sé,
claro.
Se me ocurre, pero ¿por qué friki, por ejemplo? Porque hay caricaturas, las de Disney, bueno, si te pones a ver, hay cosas muy surrealistas, pero no, a lo mejor no, de entrada no nos suena que son frikis, pero estas sí. ¿Por qué sería? ¿Qué
final,
trae diferente?
Al final el término friki en estos últimos años lo que está perdiendo es la autenticidad del término. O sea, yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de que se me venga a la cabeza, Crepúsculo, películas que adoro, entre comillas. ¿De verdad existe un friki de Crepúsculo cuando son películas que recaudan casi 1.000 millones de dólares y tienen campañas detrás de 500 millones de dólares para que la gente la siga? ¿O friki es el de Dragon Ball, que es una serie que no conocía nadie y que ha estado siguiendo durante 30 años y que durante 30 años ha demostrado que se mantiene en vigor? ¿De qué friki estamos hablando? Star Wars es una película que se hace 30 años, es un friki puro, 30 años que ha seguido ahí, tal. Cuando una compañía invierte 500 millones de dólares en dar a conocer un producto, ¿dónde está el frikismo ahí? ¿Dónde está? Ahí no hay frikismo.
O sea, friki en términos eso, se vuelve de culto, pero porque hay,
claro,
alguien
de culto
que
es Star Wars, es Dragon Ball y tal, ya, pero de verdad hay frikismo de Crepúsculo o me lo invento, o de Harry Potter. Yo creo que ya el término es totalmente relativo cuando hablamos de diferente tipo de franquicias. Caballeros del Zodíaco, 30 años en el mundo y eso sí que es un friki auténtico. Star Wars, Star Trek. Pero cuando hay tanto...
Bueno, un friki auténtico es el que originó el término friki, pero eso no quiere decir que ese término se haya convertido en un adjetivo y se pueda utilizar.
Claro,
para
a lo mejor si se me malinterpreta, yo puedo decir que considero un friki auténtico alguien que se ha preocupado, ha hecho su investigación, o sea, no que le han metido 20 spots al día, vete a ver Crepúsculo, léete el libro, sino que a la marca ha madurado contigo. O sea, no te han obligado a amar esa marca por impactos de televisión, por anuncios en radio, por redes sociales, por no sé, que todos son frikis, sí, pero que hay una autenticidad en el frikismo de marcas que llevan 30 años con nosotros, desde luego que la hay.
Interesante la versión que nos da Javi Puertas del frikismo, en el sentido de que no es por cansancio del bombardeo mediático, claro, que uno se convierte en fan, sino por la propia marca, la calidad y la especialidad de esa marca, lo que hace que el seguidor se mantenga fiel. Muy interesante.
Y que perdure en el tiempo, claro.
Y que perdure, evidentemente. Claro. Pues, en principio, muchas gracias, Javi Puertas. Sigue con nosotros durante toda la tarde. Vamos a seguir con nuestro programa, Muna.
¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, ahora mismo una pequeña pausa musical y ya les vamos a presentar un par de temas que tienen que ver con las fechas que se celebran la próxima semana. Ahora, en un momentito más. Hola, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Ya son casi las 6 de la tarde de este domingo 20 de abril del 2014. Y bueno, pues justamente la próxima semana hay varias fechas para conmemorar. El 23 de abril es el día de San Jorge, de San Jordi, aquí en Cataluña, que además es también el día del libro. Aquí en Barcelona en particular se celebra con una gran feria de libreros, de libros, de venta de libros a lo largo de la Rambla, que es muy, muy interesante. Se presentan novedades editoriales, hay varios autores que firman libros en ese día. Es un día muy interesante. Y bueno, justamente, como decíamos, coincide el día del libro con el día de San Jordi, de San Jorge. Y a propósito de eso, porque como hoy estamos a 20 de abril y ya nos acercamos a la fecha, al 23 justamente, a este día del que les estoy contando, pues les voy a presentar una canción que se llama Jorge de Capadocia. e interpretada por el brasilero Caetano Veloso, y justamente a lo que hace referencia un poco esta canción, la dedica a San Jorge, pero aquí hay que hablar de algo interesante, que es ese sincretismo que se da con la religión, digamos, llegada de África, por los esclavos negros africanos que llegaron al territorio que hoy es Brasil, y justamente con la religión, la tradición yoruba, pues bueno, pues hay este como sincretismo y entre los santos cristianos y entre los orishás del candomblé. Y bueno, pues justamente San Jorge, San Jordi, si no me equivoco, es Ogum, que en la mitología yoruba es el orishá herrero, es el señor de los metales y es también pues el orishá de los guerreros, justamente. Es herrero y guerrero de los metales y también de las guerras. Y bueno, pues les voy a dejar esta pieza de Jorge de Capadocia. Ya lo comentaremos un poco aquí después con Elena y también este día de San Jordi, el día del libro. Los vamos a escuchar con Caetano Veloso, Jorge de Capadocia, porque además hay que decir que este personaje, del cual hablaremos un poquito después, nació en Capadocia, en la actual Turquía. Y ahora no sé si Elena quiere agregar algo en este momento o escuchamos primero la canción.
Escuchamos la canción, escuchamos.
Perfecto, porque después ahí vamos a hacer un vínculo con todo lo que está aconteciendo en estos días. Vamos a oír con Caetano Veloso, Jorge de Capadocia.
Domínio público, Jorge Ben, Fernanda Abreu, Racionais M6, Marinheiro Só, Miles Davis.
Jorge sendo praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia.
Bueno, pues escuchamos con Caetano Veloso, Jorge de Capadocia, dedicada a San Jorge, San Jordi, que va a tener su celebración ya el próximo 23 de abril, que coincide además con el Día del Libro, porque si no me equivoco, un 23 de abril también nacieran don William Shakespeare y Cervantes, uh-huh. los dos, ¿verdad? Que me parece que viene por ahí.
Sí, 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 por ahí es el día del libro. Y en Inglaterra se celebra el mismo día de San Jordi. Bueno, de hecho es el patrón de Saint George, es el patrón de Inglaterra y de esa parte del Reino Unido. Y también se celebra ese día el Día del Libro.
Claro, porque justamente también por el personaje de Shakespeare. Y San Jordi es el patrono de Cataluña, estoy... ¿Cierta?
San Jordi, sí, San Jordi es el patrono de Cataluña. De hecho, hace referencia a una figura histórica de los primeros cristianos, tanto el de Cataluña como el de Inglaterra, que es el mismo. Y además es un patrón para... más sitios tienen a San Jordi como patrón, a San Jorge. En principio era un hijo de unos campesinos griegos, nació en Capadocia y de muy jovencito pues fue reclutado por el ejército romano para ir a luchar pues como mercenario de los romanos. Los romanos, cuando tenían muchos territorios, no tenían suficientes soldados de su imperio, de sus territorios, y o bien usaban esclavos o bien reclutaban mercenarios en las zonas en las cuales ellos llegaban y conquistaban. Y bien, este fue uno también de los siglo II después de Cristo, fue uno de los primeros reclutados por el cristianismo, probablemente de la parte de Pablo, de Tarso, y de hecho, ese fue también su perdición, puesto que los romanos, cuando empezaron a ver el cristianismo como una seria amenaza, un poco para la integridad de su imperio, pues empezaron a prohibirlo en ese siglo II, hasta el IV que se legaliza, en el II se prohíbe el cristianismo y se intenta pues que la gente pues por miedo, ¿no?, a ser pues eliminada, por ser torturada, que rechace su fe a Cristo. Y como soldado, los romanos le piden a San Jordi que abandone su fe cristiana o que se arrepentirá. Y San Jordi pues decide continuar fiel a su fe y así es como termina, como mártir, uno de los mártires, uno de tantos, de esta religión y de otras, de todas. Todas las religiones tienen sus mártires, tanto las paganas como las patriarcales, como las politeístas, etcétera. Es decir, la religión ha sido una excusa para eliminar vidas o personas que nos molesta como piensan, ¿no? Porque piensan distinto. Y ese es el caso, por ejemplo, del tema que vamos a hablar ahora, del tema de la mona de Pascua.
Es que justamente ahora teníamos una conversación aquí en esta pausa musical, que como hay personajes justo como San Jorge, que está ligado a otra tradición completamente distinta, que es la del candomblé, la yoruba, esta religión afrobrasileña, ¿no? Que tiene esta como San Jorge, que es Ogún, este orisha guerrero, y justamente estamos hablando de la mona de la Pascua, que nos vas a comentar también que viene toda la cuestión de la Pascua, que es como dentro de este calendario cristiano, viene también como de una tradición pagana, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, lo curioso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ya desde pequeña, yo no entendía por qué el carnaval un año es un día y otro año es otro. ¿No? Eso siempre, pues, ¿por qué no siempre cae, pues no sé, o como San Jordi siempre es el 23 de abril, ¿no? O Navidad, el 25 de diciembre. ¿Por qué carnaval unos años es un día y otros años es otro? Pues bien, la cuestión es porque hay que calcular las 7 semanas de cuaresma y hay ciertos ritos aparentemente cristianos. De hecho, se han cristianizado como todo lo pagano en el territorio mediterráneo y europeo, sobre todo en todos los países mediterráneos se ha todo lo pagano y todo lo que era politeísta, todo lo que era más de tradiciones no cristianas, pues se ha ido cristianizando. Y encima de esas celebraciones paganas, que eran básicamente relativas a la cosecha, relativas a los estados de la naturaleza, a los momentos de la luna, estas celebraciones pues se han ido se ha solapado encima una tradición cristiana, un poco forzadamente, ¿no? Y bueno, este es el hecho también de la Pascua. La Pascua en un principio tiene un origen con la Pascua judía, De hecho, la raíz de nuestro cristianismo es judío totalmente. Tiene evidentemente una conexión con la muerte de Jesús de Nazaret, que supuestamente ocurrió cerca de la celebración de la Pascua en Jerusalén. Y realmente, ¿cuál es su raíz? Pues bueno, esto de que la Pascua se mueva, Semana Santa se mueva, o bien entre abril o bien entre marzo, a veces es muy pronto y a veces es muy tarde, ya casi cerca del verano, es una cuestión puramente que tiene una reminiscencia de hecho pagana. Y este tipo de celebraciones se ponían siempre en el lugar más cercano a la primavera, puesto que el Easter, como se le llama a la Semana Santa, que de hecho es el Easter es el nombre de un esbat pagano totalmente y celta, el Easter es la celebración primitiva, que realmente lo que estaba celebrando era que llegaba la floración, que llegaba el buen tiempo, que llegaba la reproducción de los animales, y es lo que se pedía a Ishtar, que es la diosa del amor, de la fertilidad. Es una diosa babilónica, es decir que, bueno, la tradición esta puede ser súper, súper antigua, mucho más antigua que los romanos, ¿no?, que ya tenían este tipo de celebraciones a dioses también de la fertilidad romanos, ¿no?, como Venus o Afrodita. Y con los griegos. Y bien, pues por ejemplo, el conejito de Pascua en los países anglosajones, que es un símbolo muy, muy conocido, pues el conejito de Pascua realmente lo que simboliza es el animal fértil. Los roedores, sobre todo los conejos, son animales muy, muy fértiles, que en épocas de apareamiento tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas crías. De hecho, son animales que si no tienen depredadores pueden llegar a ser incluso una plaga, ¿no? Y bien, luego también está el símbolo del huevo de Pascua, que aquí en Cataluña pues es un huevo de chocolate. La mona se hace de chocolate actualmente, hace 2 o 3 siglos, esta mona que se continúa haciendo así, sobre todo en toda la zona del Levante, de Valencia, de Murcia, es un tipo de bollo, el típico bollo de harina, mantequilla y agua de azahar, con un huevo duro encima. Y este huevo, pues, se puede interpretar de muchísimas formas, o bien como la fertilidad de los pájaros, la fertilidad de los animales, porque llega el buen tiempo, o bien el huevo de la resurrección, pues como si, bueno, como si fuera el alma, ¿no?, la resurrección de todo, de la vida, ¿no?, un poco la resurrección de Cristo, la resurrección cristiana que todos proclaman en los países cristianos y católicos, también de hecho no es más que una conexión con el hecho de que la naturaleza resucita del invierno, precisamente en estas épocas. Y bien, pues mañana tendremos aquí en Cataluña y en todo el estado, en los países, en todas las, perdón, en los territorios, como Valencia, como Elche, como Murcia, celebran también este día festivo, que no lo es en el resto de España. Y bueno, pues los padrinos a sus ahijados les regalan la mona, que es este pastel con el huevo de chocolate, las plumas. Y bueno, pues mañana tendremos la suerte de celebrar esto aquí.
¿Se sabe por qué ese nombre? Yo lo pregunto con la curiosidad de quien conoce la tradición de la mona desde hace pocos años. ¿Se sabe por qué es la mona? Yo sí justamente la conocía, eso, la coneja de Pascua.
Sí. Aquí mi compañera me está dando un dato, es interesante. Los padrinos ofrecen la mona en Cataluña y se ponía un huevo por cada año del ahijado. Y solo se podía poner hasta que tenía 12 años, porque el tope de huevos que podía llevar una mona eran 13. O sea que ya sabemos que más de 13 huevos de chocolate no se pueden poner encima de la mona. ¿Por qué? Pues dilo tú.
Porque se regalaba en principio a los niños que hacían la comunión, y los niños en aquella época hacían la comunión a los 12 años como mucho. Entonces, en principio era relacionado con la comunión también.
Claro, con la iniciación de este niño en la vida adulta. Exacto. También otro ritual bastante importante. Sí. ¿Y por qué? No nos explica muy bien aquí en este texto por qué se llamaba mona. Sabemos que
es a partir del año 1700 y pico, 1780, que se empieza a llamar mona en todo el Levante y Cataluña.
Es verdad.
Muy bien, pues estamos justo en estas tradiciones ya de estos días de abril. ¿Quieren agregar algo, chicas?
No, vamos a una pausa musical.
Vamos a una pausa musical. Bueno, ¿les parece que vayamos a la propuesta que tenemos para también, justamente para estos próximos días de abril? Mire, pues les voy a comentar un poco, porque hemos hablado ya del 23 de abril, que es tanto San Jordi como el día del libro. Y el 25 de abril en Portugal se celebra la Revolución de los Claveles, que es un nombre que se dio a un levantamiento militar del 25 de abril de 1974 que provocó la caída de la dictadura salazarista que dominaba el país desde 1926. La Revolución de los Claveles. Entonces, bueno, pues quería un poco traer también, como en esta que va a conmemorarse justamente los 40 años de la caída de la dictadura salazarista en Portugal, pues hace algún tiempo conocí de este rapero portugués de origen caboverdiano, que ya escuchamos alguna cosa de él aquí en Nómada Sin Tópico. Escuché esta canción que se llama En Abril, Abril Maguas Mil, que hay esta frase en muchos países: en abril aguas mil, porque es un refrán, exacto, es un dicho popular, porque es la época en que en muchos lugares, por lo menos en este hemisferio, empieza justamente las aguas, ¿no? Y aquí él hace un juego de palabras, porque maguas es un poco como decir amarguras, es más o menos como se podría traducir. En abril aguas mil, y entonces en abril maguas mil, ¿no? Es como la forma de decir. Y es una reflexión también un poco, o por lo menos así lo he entendido yo, de la situación de Portugal a la luz de casi 40 años después de haber salido de la dictadura, qué es lo que pasa en abril realmente. Y está un poco, él es un rapero, pero esto es más en la onda spoken word, que dicen también, que es como esta más, la palabra no es tanto exactamente rap, ¿no?, sino como esta poesía un poco hablada. Entonces vamos a oír de Chulash, de Portugal, en Abril Maguas Mil.
Em abril mágoas mil, trago as mil, e afogo-as nas mil, águas das memórias mil, do martelo e da foice. Foi-se a liberdade e ficou o dia do martelo que já não bate, da foice que já não ceifa, da cantiga que já não pia, a não ser naquele dia de abril. Em abril mágoas mil, e trago as mil, afogo-as nas mil, águas das lágrimas mil, de quem a fome ameaça ser vil. Servil, nação onde o pão lê-se sem til, lê-se pau, dos políticos cara de pau, daquele euro que é o dobro de 100 paus, dos polícias que descarregam o pau, num povo agarrado ao pau, em abril. Em abril mágoas mil, trago as mil, e afago-as nas mil, águas das caras mil, de quem a luta ameaça-se febril, fabril, nação localizada depois de um des, lê-se deslocalizada, das fábricas, das decisões, das divisas que se abatem sobre a terra. Há parentes em terra, a quem as cultiva, lê-se em terra, a quem as cultiva, das couves que são de Bruxelas, do alho que é francês, do presunto de Bayonne, das salsichas de Frankfurt e um buquê de flores da Holanda, para enterrar abril. Em abril mágoas mil, trago as mil, e afago-as nas mil, águas das cores mil, desse arco-íris pouco primaveril, das cores que se debotam de significado, do verde sem esperança debitado nos recibos, de um laranja pôr do sol da liberdade, de um rosa anoitecer da justiça e de um vermelho derramar da igualdade, e um azul e amarelo renascer do patriotismo salgado e azarado. Acinzenta-se o tempo para este 1 de maio e rejuvenesce-se a fúria do 10 de junho, de um país que cortou os pulsos, mas esforça-se para erguer o punho. Em abril, mágoas mil, trago as mil, e afogo-as nas mil, muitas mil, que nesse dia estarão nas ruas da amargura, celebrando abril.
Pues acabamos de escuchar de Chulash, este rapero portugués, En abril, mágoas mil, un poco para conmemorar justamente ya el 25 de abril, que van a ser ahora los 40 años de la Revolución de los Claveles por allá en Portugal. Y bueno, también estaba, yo quería comentar un poco que hay justamente aquí en cabina, ustedes no lo pueden ver, pero un cartel que dice Abril en Lucha 2014, porque, bueno, entre otras cosas, bueno, aquí en Barcelona han habido varios intentos de desalojar centros sociales ocupados autogestionados en los últimos tiempos y algunos ya con el resultado, digamos, con la negociación del ayuntamiento, como Can Batlló, como La Flor de Maig, que está, bueno, Can Batlló está cerca de Sants, en La Bordeta, si no me equivoco. Tenemos, bueno, Can Vies, que también se separó el desalojo ahí en Sants también. Uh-huh. También un centro
se salvó hace
ocupado.
15 días.
Sí, exacto, es muy muy reciente justamente que se logró parar el desalojo de este centro social de 17 años, ¿no?, de trabajo en el barrio. También estaba para el martes 8 de abril, estaba programado el desalojo del Ateneu Popular de la Eixample, que se logró parar también. Entonces, bueno, como había comentado, también se logró parar el desalojo de la Flor de Maig allá en el Poblenou. Y es interesante cómo también han habido varios de estos centros que han tenido esa amenaza de desalojo, que se ha parado. Algunos entran ya como en este proceso de negociación con el ayuntamiento, tal vez para expropiar el lugar, pero que siga siendo de autogestión vecinal. En fin, esto lo quiero mencionar porque intentaremos hacer como una mesa redonda aquí en Nómada Sin Tópico, de aquí, tal vez el próximo programa o de aquí a dos programas, con gente que esté trabajando en estos proyectos justamente autogestivos, que nos venga un poco a contar qué significa, digamos, y además que ahora un ayuntamiento conservador de Barcelona también esté entrando como en esta negociación, por un lado con una represión muy fuerte a este tipo de proyectos, por otro lado con un brazo un poco más negociador, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué le significa en un pasar a una nueva etapa donde ya hay como, digamos, un acuerdo con el ayuntamiento? Ese tipo de cosas que ahorita están siendo interesante tema también de debate dentro de los propios
posiblemente estos
lugares,
centros,
¿no?,
autogestionados. Sería muy interesante que, bueno, que hicieran saber bastante al ayuntamiento sus proyectos, todo aquello que llevan a cabo, puesto que probablemente de eso depende que el ayuntamiento considere que eso es interesante mantenerlo en la ciudad, ya no solamente pues debido a los recortes y no se puede apoyar económicamente desde el ayuntamiento, sino que pues dejándolo seguir subsistiendo y autogestionándose, pues es una forma también que tiene el ayuntamiento de seguir ofreciendo a la ciudad, aunque indirectamente, simplemente permitiendo que haya todo este tipo de servicios a nivel sobre todo cultural.
Sí, de espacios de encuentro, además, como
de
un montón de colectivos. Uh-huh. No, y no solo con el ayuntamiento, sino de digamos que los colectivos también necesitan tener sus espacios de reunión, que precisamente luego no están muy al abasto. Y justamente los centros sociales ocupados, autogestionados, todo esto, dan también esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Sí, será un tema interesante. Así que, bueno, este Abril en Lucha, vamos a ver cómo, si podemos traer, como hemos dicho, a personas que están con estos proyectos autogestivos. Y bueno, pues son las 6:20 de la tarde en este domingo 20 de abril. Nuestro teléfono en cabina es el 933177366. De aquí un ratito, de aquí unos 10 minutos va a llegar nuestro compañero César, porque nos va a comentar justamente el día de San Jordi. Hay un evento ahí en el Espai de l'Immigrant, que ya también hemos tenido compañeros de este lugar aquí en cabina, y nos va a contar un poco sobre un evento sobre migración.
Y falta poco para San Jordi, y uno de los más leídos, uno de los más queridos, Gabriel García Márquez, no ha llegado, por desgracia, a este San Jordi. Nuestro querido Gabo, también como nuestro tocayo compañero Gabo, que está en Canarias, pues Gabriel García Márquez, también llamado Gabo o Gabito en sus seudónimos periodísticos, nació en Aracataca, en Colombia, el 6 de marzo de 1927 y ha muerto el 17 de abril del 2014 a la edad de 87 años en Ciudad de México. Precisamente Gabriel García Márquez no ha llegado a este último San Jordi, pero sus obras sí, su mundo imaginario, su ciudad de Macondo, todos sus personajes fantásticos que crearon realmente un planeta paralelo, un mundo, un país paralelo en su mente y en la nuestra, en el cual él podía explicar conflictos realmente duros a nivel político, humano y sin dar nombres reales, simplemente usando pues sus metáforas y sus descripciones de lugares inventados dentro de su imaginación y reiterativos en varias de sus obras. También sabemos de él que fue el Premio Nobel de Literatura en el 1989, merecidísimamente, por supuesto. También sabemos que para escribir, Gabriel García Márquez, que curiosamente tenía un hermano que murió, que también se llamaba Gabriel García Márquez. Cosas misteriosas que solo ocurren en familias muy, muy artísticas y muy peculiares. Y este señor, para escribir, Gabriel García Márquez, para escribir, para inspirarse, necesitaba, además de horas y horas y horas de trabajo, porque la inspiración que te pille trabajando, necesitaba un ramo de rosas amarillas puesto sobre su escritorio. Condición indispensable. Gabriel García Márquez, allá donde estés, que tengas tu gran ramo de rosas amarillas y nuestro recuerdo y nuestro cariño para ti.
Sí, porque además últimamente se nos han ido varios grandes, digamos, de la escritura. Don Gabo, que recientemente falleció, y también José Emilio Pacheco, otro escritor muy, muy, muy bueno, mexicano. Se fue Juan Gelman, argentino. En fin, en los últimos meses también ha sido como una pérdida grande para, bueno, para la, no solo para las letras, ¿no? Porque yo creo que ellos dieron, aparte de la cuestión literaria, también un punto de vista que llegaba a ser como muy necesario incluso. Así que pues sí, este San Jordi se celebrará sin Don Gabo. Y bueno, estábamos viendo aquí de algunas recomendaciones, novedades de libros para San Jordi. Yo estoy viendo ahora mismo el catálogo de este proyecto también autogestivo, de cooperativa, que es La Ciudad Invisible, que tiene su librería, esta cooperativa, ahí en Sants. Ahora les vamos a decir, está en la calle Riego, ahora les digo bien, la calle Riego número 35 en Sants. Tienen algunas cosas interesantes. La cuestión nacional, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo. Tienen, a ver si es cierto, sí. La cuestión nacional de Rosa Luxemburgo. Tienen, por ejemplo, un libro de Domenico Lozurdo que se llama Stalin, historia y crítica de una leyenda negra. Le estoy contando un poco aquí de las novedades de La Ciudad Invisible. Tenemos Anarquismo es movimiento de Tomás Ibáñez. El Sur pide la palabra también, de Shreko, aquí va a estar complicado, Shreko Horvat y Slavok Zizek, ¿será? Que lo estoy diciendo bien, por aquí me equivoco. Tenemos también un libro que se llama Aroma Árab, de Receptas y Relats.
Sí, pero este es antiguo, ¿eh? Este libro hace bastantes años que salió, que por cierto es muy recomendable. Están súper bien explicadas las recetas y yo las he probado y las he hecho. Y el cuscús es espectacular. La versión de cuscús que hay en este libro, Aroma Árab, es espectacular.
Perfecto, o sea que hay un poco aquí de todo. Vamos. También tenemos este otro libro que se llama El Descontento Social y la Generación IN, 15M, Inconformismo Internacionalizado, Inestabilidad, Indignación, Internet. Entonces también, bueno, esto es de varios autores y bueno, estamos ya a punto de llegar nuestro compañero César. Ahora vamos a ir a buscarlo por aquí. Mientras tanto, yo creo que les vamos a dejar un temita y bueno, pues nada, regresamos de aquí a poco, a menos que tú quieras agregar algo más, mi querida Elena.
Escuchamos la pausa musical y esperamos con impaciencia a nuestro compañero César.
Muy bien.
Y haré de pipas corazón antes de la caja de pino que me espera. Y con mis propias manos le arrancaré al hormigón una nueva pradera. Y orgulloso, orgulloso camparé por ella. En el aire, en el agua y en los confines de la tierra. Mi hogar será el aire y mi vida será eterna. La melodía y la rima, mi sustento. Y para cuando me aburra, probaré a colgarme de los versos. Por si me muero, tengo un deseo. Quiero reencarnarme en canción. Canción, formar parte del viento.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, ya nos acercamos a la última media hora de nuestro programa. Está por llegar nuestro compañero César aquí a cabina, ya está, debe estar subiendo por aquí las escaleras. Tenemos el teléfono en cabina 933-1773-66, si viene aquí entrando, vienen entrando Elena y César. Yo quería decir nada más que estábamos escuchando el disco Papeles Mojados del grupo gallego Desalojo. Y hemos tenido también por aquí de Foxholes, o algo así debe pronunciarse, de Foxholes, que estos son disquitos que forman parte de la fonoteca de la cabina. Así que bueno, que teníamos aquí al abasto. Y bueno, pues César, te invitamos por favor a que tomes asiento. A ver, me está haciendo una seña, no sé si traes algo de música por aquí, has dicho.
Me escuchan. Está activado el micro, sí.
Ahora sí.
¿Qué tal, Muna? Pues un gustazo. Igualmente. En una emisión más aquí de Nómada Sin Tópico. Te decía yo que hagamos una pequeña pausa musical, que creo que ya venías de una pausa, ¿no? Pero si me regalas un minuto, y entonces para compartirle al auditorio acerca de una actividad que se va a realizar el próximo miércoles, justo en San Jordi, que es día de libros y rosas y mucha literatura. Entonces, una pequeña pausa y ahora vamos.
Perfecto.
éxito.
Punto y raya.
Bien, pues faltan 25 minutos para que sean las 7 de la tarde aquí en Barcelona. Estás escuchando Nómadas Sin Tópico, les habla César y vamos a hacer una invitación a la gente que nos está escuchando a que asistan el próximo miércoles 23 de abril, que es San Jordi aquí en Barcelona. Pues vamos a tener una charla que se titula ¿Quién invade a quién? Migraciones, fronteras y capitalismo. Esta es una charla debate para tratar estos temas, como cuestiones, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de las migraciones? ¿Qué pretende el Estado con su política de criminalización y control de la población migrante? ¿Cuál es el papel específico que juegan las mujeres migrantes? ¿Qué luchas están articulando contra las fronteras? ¿Quién invade a quién? Y será conducida esta charla por Eduardo Romero. Él es miembro del colectivo Cambalache de Oviedo, que está integrado en la ruta contra el racismo y la represión en la campaña estatal por el cierre de los CIES, los centros para inmigrantes que hay en varias ciudades de Europa. Eduardo Romero ha escrito varios libros y artículos contra la política migratoria y pues nos estará acompañando justamente el próximo miércoles 23 de abril a las 20:30 horas en el espacio del inmigrante, que el programa pasado estuvimos aquí escuchando a Mou y a Martina, que pertenecen a este colectivo, y nos comentaban acerca de las diversas actividades, talleres que realizan en el espacio del inmigrante, en el pasaje Bernardí Martorell 2. Pues ahí pueden asistir el próximo miércoles 23 de abril en el espacio del inmigrante con esta charla ¿Quién invade a quién? Migraciones, fronteras y capitalismo, que estará a cargo de Eduardo Romero. Muna, pues ahí está esta invitación, que podríamos quizá brevemente anotar algunas cosas más acerca de esta situación actual y que no deja de estar tan presente en toda la política migratoria. Por un lado, que se hablan los políticos, se llenan la boca de la justicia, la democracia, cuando hay un montón de reglas, de normas, de leyes que se están imponiendo para controlar esta migración y no se hace nada a nivel internacional en apoyar, por ejemplo, a los países que están en desarrollo, en vías de desarrollo. Lo único que hay son apoyos que consisten sobre todo en economía, pero a economía para los banqueros y los empresarios, pero muy pocas veces para la sociedad civil, ¿no? Y ante esta situación que tiene que ver justamente con toda una ideología capitalista de explotación que viene desde hace muchos años, pues se refleja muy específicamente con este control de las migraciones hacia la gente que en esta dinámica que vivimos desde hace ya bastantes años entre el norte y el sur. Así se ha establecido los países del norte, que se han apoderado de la riqueza, y los países del sur. Este sistema se ha establecido ya por muchas décadas, por mucho tiempo, es histórico. Y así se ha conformado, y dentro de esta dinámica, bueno, existen estas reglas muy represivas, sobre todo, para controlar la migración, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema muy, muy actual, muy presente en estos momentos, sobre todo, pues, con todo la Unión Europea, que en realidad son pocos años, es a partir de los 80 que se empieza a conformar, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de los 70, los 80 comienza a conformarse toda esta comunidad, primero económica, que justamente nace con ese sentido más económico, y después se empiezan a integrar más países dentro de lo que es Europa, pero ahora es, como le llaman muchos críticos, la fortaleza europea, que tiene que ver sobre todo, bueno, con intereses más que nada económicos que sociales. Sin embargo, como decíamos, los varios políticos se llenan muchas veces de un discurso de democracia, de justicia, pero que solo es eso, es discursivo, cuando en la realidad pues se están viviendo muchas estas represiones con normas, con más leyes, con todo este racismo institucional también. Esa es otra forma de nombrar a esta situación que se está viviendo. Y bueno, volvemos a repetir, Muna, volvemos a repetir la próxima actividad en el espacio del inmigrante con esta charla que se titula ¿Quién invade a quién? Migraciones, Fronteras y Capitalismo, una charla, debate con Eduardo Romero, miembro del colectivo Cambalache de Oviedo y que está integrado en la ruta contra el racismo y la represión y en la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento para inmigrantes que hay aquí en Barcelona, hay uno, en Madrid hay otro, y en varias otras ciudades europeas están repartidas también estos centros de internamiento que prácticamente son cárceles para detener a los migrantes, como existe también en Estados Unidos, y también hay que decirlo, como existen en México. Hay muchas, muchas denuncias también de todos los migrantes que vienen desde Centroamérica y que cuando pasan por México, pues no les va nada bien, porque la situación ahí también es muy violenta contra los migrantes. Entonces, bueno, sobre estos temas que son muy actuales, son relevantes, son las situaciones que estamos viviendo en estos días actualmente, pues sobre eso invitamos a la gente a que asista el próximo miércoles 23 de abril a las 20:30 horas en el espacio del inmigrante, pasaje Bernardí Martorell, ahí en el Raval. Miércoles 23 de abril en el espacio del inmigrante a las 20:30 horas, pasaje Bernardí Martorell 2. Ahí está la invitación. Muna, ¿alguna cuestión al respecto?
No me recordó, César, nada más una viñeta de este gran dibujante que se llama El Roto, que suele, o que tiene como seudónimo El Roto y que suele publicar en El País. Me estoy acordando de una viñeta que más o menos decía así, era un hombre migrado, probablemente, ¿no? La representación era un hombre migrante, tal vez del norte de África, que decía, o bueno, de África, que decía, si yo solo vine siguiendo la riqueza de mi país, ¿no? Refiriéndose al tránsito que él había hecho también de África para Europa, porque finalmente es eso justamente de lo que hablamos, ¿no? O sea, hubo y hay, existe todavía, siglos y siglos de expolio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de ultraje, porque ha tenido que ver con extraer todo lo que se podía extraer de unas tierras, digamos, como invadidas, tanto en lo que ahora es América, en África, en tantos, tantos territorios, yo diría que casi todo, digamos, ¿no?
Sí, así igual.
Por una comunidad, por un conjunto de países que ahora se dice comunidad y que intenta aparentemente blindarse, aunque también ya hemos hablado en otros programas y justamente el programa pasado, como hay toda una cuestión, un doble mensaje que conviene mucho, que se capitaliza, que se lucra con esa cuestión, ¿no? Y mira, buscando esta viñeta del Roto, que no la encontré para decirle exactamente la frase, me encuentro con otra donde justamente hay un personaje parado con uno de los muros que podría ser a lo mejor ahora el de Melilla, uno de los varios muros que se están poniendo en esta frontera entre el Estado español y el norte de África. Y dice este personaje mirando como hacia este muro, que dice: y si en vez de perseguir a los inmigrantes persiguiesen a los gobernantes corruptos de los países de los que huyen y a los nuestros que los ayudan, porque bueno, hay toda una cuestión ahí, yo creo que la clava siempre El Roto, ¿no? Porque
claro,
en lo que dice, y porque justamente hay todo un, hay una cuestión bastante corrupta y bastante bien hecha, digamos, donde conviene que siga habiendo estos flujos de gente que no accede a los derechos laborales y que muchas veces en el camino también se queda, ¿no?
Sí, 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 es una situación complicada, difícil la que se vive actualmente con esto de la migración, que hay que volver a repetirlo. Ahora hablamos del derecho de la migración, pero es que es por cuestión natural, digamos, de los pueblos, de la humanidad, que siempre han migrado.
Que levante la mano quien no es migrante, quien no ha migrado o quien no tiene antepasados migrantes, ¿no?
Es que así es, la humanidad es así, es su característica.
Exactamente.
Ya vienen cuestiones políticas y económicas de controlarlo, eso ya es algo construido por la misma humanidad también, pero vamos, que es parte de su ser moverse.
Y de los éxodos también hay cuestiones siempre políticas implicadas en por qué hay unos países que expulsan también, digamos, ¿no? Desde la cuestión económica, que donde la gente no tiene realmente medios de supervivencia, o porque también los han orillado por cuestiones de otro tipo de violencia, porque la pobreza, o lo que se le llama pobreza, es un tipo también de violencia, cuando hay estos contrastes, esta distribución totalmente inequitativa que obliga a la gente a irse, es un tipo de violencia. Pero bueno, hay otra que es todavía como más, cómo decir, como a otro nivel, cuando la gente o puede ser perseguida o está huyendo de guerras. Es, como dices, parte de la historia de la humanidad, y sin embargo ahorita y ahora mismo, y como dices, en Europa hay todo unos discursos muy, pues bastante
dobles,
hipócritas. Perversos, exactamente. Recordando ahorita que hablabas, bueno, justamente los grupos, esta campaña por el cierre de los centros de internamiento extranjeros, tuvieron una reunión en Madrid, y el diciembre pasado, ¿no? Del 2013. Uh-huh. Y ojalá también tengamos, queríamos que fuera hoy, domingo 20 de abril, pero no se pudo. A ver si de aquí a 2 semanas podemos tener gente que justamente está como parte de la campaña, que está muy activa por el cierre de los CIEs, y más gente que nos pueda venir a hablar desde diferentes lugares toda esta problemática, César.
Sí, así es. Muna, quería yo añadir como otra de las actividades más que se van a realizar durante esta semana, que también hay bastantes cositas relacionadas con el tema de la migración. Y bueno, la dispersa, que se había mencionado también en una emisión, en la emisión pasada, es un centro social también relacionado con el espacio del inmigrante, donde también ahí hay compañeros de África que están ocupando, que están utilizando el espacio para vivir. Y va a cumplir un aniversario la dispersa el viernes, que sería el 25, viernes 25, van a tener también pues un aniversario donde invitamos también a la gente a que se acerque. Habrá, bueno, se va a pintar un graffiti, va a haber Moe, que estuvo aquí compartiéndonos su letra de hip hop, también esperamos que va a estar por ahí cantando. Rosita Sánchez, que también que es cantante de Puerto Rico también, Costa Rica, también va a estar ahí acompañándonos. Y bueno, habrá más actividades sobre este aniversario de la dispersa. También los invitamos a que se acerquen. Ahí hay compañeros como Moe, que vienen de África y que están utilizando el espacio en esta desobediencia. Y también en el contexto de buscar un espacio donde vivir, bueno, ahí está la dispersa donde ellos están también viviendo. Y esta era la segunda actividad a la que queríamos invitar a la gente, que es en la calle Príncipe de Viana 14, a un lado del mercado de Sant Antoni, Príncipe de Viana número 14, que es el aniversario de la dispersa. Y volvemos a repetir, Muna, porque ya estamos en la recta final del programa, ¿quién invade a quién? El próximo miércoles 23, ¿quién invade a quién? Es el título de la charla que vamos a tener con Eduardo Romero, miembro del colectivo Cambalache de Oviedo, a partir de las 20:30 horas en el espacio del inmigrante. Están invitados, está invitada toda la gente que quiera acercarse, pues que comentar, opinar, compartir un poco de información. Es importante, reunirnos y hablarlo. Las soluciones vendrán con su paso. Siempre hay formas en las que la sociedad civil, si se organiza y se prepara, pues puede derrumbar, hay muchos ejemplos, puede derrumbar muchos esquemas, muchas cosas del sistema que está oprimiendo a la sociedad. Y es solamente a través de reunirnos, de hablarnos, de organizarnos, de comentarlo, y así va saliendo las formas de resolver los problemas que estamos viviendo. Bueno, Muna, pues faltan 10 minutos ya para que sean las 7 de la noche. Parte final, ya recta final del programa.
Y yo les quería hacer otra invitación, fíjate. Mira, es que en esta ciudad de Barcelona, donde estamos ahora mismo, aquí en cabina, en Radio Contrabanda, hay tantas movidas, mi querido César, que se contraponen, no sabes ni a dónde ir. Yo voy a hacer una invitación, lo siento, para el mismo viernes 25, porque además, bueno, hay mucho movimiento, porque también hay muchas afrentas, digamos, ¿no? Hay muchos frentes abiertos para la lucha, por decirlo así. Entonces, uno de ellos, bueno, de los trabajadores de Panrico, que hace tiempo que están en huelga también.
Sí.
Por un ERE, si no me equivoco. Yo tengo que ponerme bien a ¿Tú sabes un poco cómo está la situación de Pan Rico? Bueno, si lo quieres, hay un juicio sobre el expediente de regulación de empleo de Pan Rico. En fin, trabajadores de esta empresa panificadora que está funcionando desde 1962, que están en pie de lucha por sus derechos laborales, dicho así muy a grosso modo, y van a dar una charla este viernes 25 de abril en este espacio que se llama Kamchatka, que está en Trinidad Bella, pero lo estoy justamente ahora buscando porque les quiero dar el dato exacto del lugar para que vayan a Kamchatka y no lo estoy encontrando ahora mismo aquí en internet. Pero bueno, lo quería mencionar porque van a ir gente de Pan Rico a comentar cómo está la situación ahora, porque ya tienen varios meses con este conflicto. Y bueno, mencionarles también por ahí la persona que habla en este momento al micrófono estará encargada de hacer una pequeña intervención musical. Haré algunas canciones ahí para acompañar este encuentro con los trabajadores de Pan Rico. Entonces, bueno, igual el viernes 25, me parece que es a las 7 de la noche, en Kamchatka, en Trinidad Bella. Yo espero poderlo después también ponerlo. Todo esto lo podemos poner ahí en la página del Facebook de Nómada Sin Tópico.
Otra forma para comunicarnos.
Todas las convocatorias, exacto. La convocatoria que has hecho para este miércoles 23 de abril, la que hiciste para las dos que hemos hecho para el viernes 25. Entonces, bueno, pues sí, ya nos acercamos. Oye, yo quería poner una cancioncita, ¿qué te parece?
Puedes ponerla de fondo y nos vamos despidiendo.
Porque ahora, fíjate, voy a hacer una asociación aquí, libre de ideas un poco, ¿no?
Ah, pensé que ibas a hacer una asociación.
Voy a hacer una también estamos en eso. No, mira, una asociación aquí de ideas, porque Eduardo Romero, ¿no?, que va a hablar en lo que mencionas sobre fronteras este miércoles próximo, está con el colectivo Cambalache. Y Cambalache es, entre otras cosas, el título de un tango, como de este tangazo maravilloso, que tiene bastante contenido social. Oye, hay tangos que no solo hablan de estos amores, desamores, que siempre tienen su parte política, por todos los tienen, pero que hablan más de un poco de una situación que se vivía
social.
Social, tienen contenido social directamente. Hace muy poquito me encontré con este que se llama Acuaforte, un tango de 1932, cuya música es de Horacio Petorossi y la letra es de Juan Carlos Marambio Catán. Entonces, ¿qué te parece si ya nos despedimos con eso? Mi querido César.
Sí.
Y no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Qué gusto tenerte aquí en cabina otra vez, oye.
Aquí vamos poco a poco a reincorporarnos a la contrabanda, ahora que vamos saliendo de compromisos académicos, universitarios, pues otra vez, esto de la radio no lo podemos dejar.
Eso era lo que queríamos.
Esto no se deja. Hemos estado haciendo reportajes muy puntuales, pero no la hemos dejado, pero hay que seguir con contrabanda, claro que sí. Bueno, la podemos ir escuchando una, la canción.
La podemos ir escuchando, pero claro. Yo quería ponerla para que la gente
pues
la
vamos
bien, más que de fondo. Pero fíjate, esto dura 3 minutos. ¿Qué vamos a hacer?
A escucharla.
Es una cuestión. Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
Y ya, y cerramos después entonces. Muy bien. Vamos a oír Acuaforte en la voz de Agustín Magaldi.
Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotal. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos, me miran extraña con curiosidad. Y ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con champán. Hoy le llegó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en mi tiempo la reina de Mormar, me ofrece con sonrisa una violeta para que alegre tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo y sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. En medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión.
Muy bien. Pues ya, ahora sí, nos vamos a despedir.
César. 2 minutos y se acaba el programa. Un placer, un gusto. Invitamos a la gente a que nos siga en la siguiente emisión aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César, le enviamos un saludo a todos los nómadas que han pasado por este programa y que están nomadeando. Les enviamos un abrazo muy grande, son muchos, han sido bastantes las personas que han estado aquí y siempre se renueva, y los invitamos a que pueden acompañarnos, pueden venir, pueden participar en este programa, es suyo. Así que ahí está la invitación.
Pues muy bien. También la compañera Elena ya también se fue junto con nuestros invitados de esta tarde. Y pues nada, nos vamos y hasta la siguiente emisión. Y nos quedamos con un poquito más del grupo Desalojo y su disco Papeles Mojados. Aquí en Nómada Sin Tópico. Muchas gracias y hasta la siguiente emisión.
Adeu.
Se ahogan en mis ojos los buenos recuerdos, siempre por la noche cuando tengo frío. Para comer los vendo, para vivir olvido. Aprendo a no estar solo si no estás conmigo. Entre todo lo perdido no se encuentra el tiempo. Siempre la misma canción, es mejor que el silencio. A veces quiero correr, a veces un respiro. A veces un desierto es como tú.